También yo quiero dar la bienvenida a todos en el precioso nombre del Señor y les deseo que Dios los bendiga. Y cuando escuchamos las palabras y tomamos las alabanzas a nuestros corazones, entonces se produce un deseo profundo en nosotros de estar con el Señor. Y deseamos que sucediera ya hoy, no mañana, sino hoy. Que nosotros, de todo, podamos ser sacados y transportados a la gloria de Dios, donde no habrá más preocupaciones o malentendidos y ningún dolor de corazón. El Señor entonces limpiará toda lágrima de nuestros ojos. No hay ningún hombre que haya vivido a Dios en el cual ese deseo no vaya aumentando diariamente y en cada hora. Nosotros seguramente tenemos problemas de detener nuestras lágrimas. Así de conmovidos están nuestros corazones cuando pensamos en que el Señor preparó todo para nosotros, que somos completamente indignos y que no queríamos saber nada de Él, y sin embargo Él vino a nosotros. Oh, el amor de Dios, tan completo y libre desde la antigüedad y todavía. ¿Quién eres tú y quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos haya llamado y nos haya coronado con gracia y misericordia? El hermano Branham una vez dijo que una persona vino a él y dijo: yo he buscado a Dios, he buscado a Dios. Y él dijo: yo no quiero contradecirte, pero debo. Ni tú, ni ningún otro ha buscado a Dios. Dios te buscó a ti y nos buscó a nosotros. Ya en el jardín del Edén se vio lo que sucedió. El hombre se escondió ante Dios, pero Dios no se escondió ante los hombres, sino que el Señor vino. Él sabía que Adán y Eva habían caído. Él hubiese podido quedarse apartado o apartarse y decir: esa fue vuestra decisión. Vean ahora cómo sobreviven eso. Ya yo se los había dicho. Seguramente que nosotros hubiésemos reaccionado así, pero no Dios. Dios no dejó a la humanidad solo. Él vino a ellos en el jardín del Edén y los vistió. Y antes de que eso sucediera, los vistió con cuero. Y antes de que eso sucediera, debió de ser derramada sangre. Y así Dios el Señor, ya en el jardín del Edén, directamente después de la caída al pecado, Él mostró que reconciliación viene a través de la sangre, y entonces seréis vestidos con vestido de salvación. O cuando uno observa los caminos de Dios, ¿qué lo movió a Él a eso? Hacer todo eso, o para hacer todo eso. Y como leímos en la palabra al principio, en Isaías 43, donde dice que he dado naciones por tu rescate. ¿Qué significaron para él los amoritas y los jebusitas y todos ellos? Él, a través de Abraham, Isaac y Jacob, él tenía a un pueblo sobre la tierra con el cual él hablaba y al cual él le pudo dar promesas, y por él, él hacía todo. ¿Qué dejó Dios de hacer? Nada. Por su pueblo, él hizo todo. Él entregó a siete naciones, las cuales cada una de esas naciones eran superiores. Por su pueblo, porque él una vez a Abraham en Caldea lo llamó y hizo de él su amigo y le dio la promesa. Y después entonces habla él a través de Josué, en el último capítulo de Josué, de que él llamó a Abraham o lo sacó, el cual había servido a otros dioses y lo puso a él como bendición. ¿Quién puede entender eso? En el medio de todos los pueblos. Y yo hace poco en algún lado dije que no solamente estaba allá Abraham, sino que allá estaba también su hermano Nacor y estaba el padre Taré. Y Dios no le habló a Taré y Dios tampoco le habló a Nacor, sino que Dios vio a Abraham, fiel corazón, al lado tuyo, a la izquierda y a la derecha. Dios dejó gente sin hablarles, porque Él se dirigió a ti y a mí. Dios tiene algo o algún objetivo especial con nuestras vidas, y eso debemos de entenderlo y respetarlo y decir: Señor, aquí estamos porque tú has hablado con nosotros. Tú nos diste promesas. Y esas promesas de Dios, o esas palabras de Dios, las llevamos en nuestros corazones. Y sabemos que tú todo lo harás bien. Los cantantes cantaron de la tierra de Canaán al otro lado del Jordán. El salmista dice en una parte: que tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como corneros, y los collados como corderitos? Que fue el Señor guiaba la cosa de su pueblo. Él vino en la columna de fuego. ¿Qué de ti, oh mar rojo, que te dividiste? ¿Por qué sucedió? Para que el pueblo de Dios pudiera pasar a través de él. ¿Qué de ti, Jordán, que fuiste dividido o que te volviste atrás? Para que el pueblo de Dios pasara o pudiera pasar a la tierra prometida. Y si uno lee entonces en Josué, ahí uno se da, uno encuentra preciosidades. Los sacerdotes cargaron el arca, y en el arca estaba el contrato de Dios con su pueblo, el pacto que Dios había cerrado. Y el Señor se paró en su palabra y guió a su pueblo de forma maravillosa. ¿Piensan ustedes que Dios ha cambiado? ¿Piensan ustedes que su palabra ha dejado de ser infalible? ¿Piensan ustedes que sus promesas han dejado de ser válidas? No. Dios es verdadero, su palabra es verdadera, y en todo lo que Él hace, Él es fiel. Incluso Si nosotros somos infieles, igualmente Él permanece fiel. No me quiero olvidar, y siempre me sucede una y otra vez, de que yo comienzo con la predicación y me olvido. El hermano Petzal les envía saludos de corazón a todos y deseo entonces transmitirlos ahora. En Isaías 43 hemos todos entendido o nos hemos dado cuenta de lo que está aquí escrito. Y la razón tampoco hemos dejado de verla. Porque te amé. Yo te amé. Verso 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable. Y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti. Y naciones por tu vida. Qué maravillosas, o qué maravilloso es que Dios el Señor pudo decir esto. Gente miraron al pueblo de Dios con menosprecio. Y esto hasta el día de hoy sucede. Ningún otro pueblo de todos los pueblos o naciones, y son 157 naciones las cuales están en la ONU, y de todas ellas no hay ninguna otra nación sobre toda la tierra la cual sea castigada así con tanto menosprecio como el pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo, ninguna otra nación sobre la tierra hay sobre la cual hayan titulares prácticamente diariamente. Es una paradoja. Por un lado, no quieren mencionar a ese pueblo y no quieren tomar como verdadera su existencia. Y por el otro lado, todo gira en torno a esa nación. Y como Dios el Señor dejó dicho por el profeta, la que está en el foco de la tierra, y nos damos cuenta de que el camino o los caminos de Dios son simplemente maravillosos, y todos los que son guiados a través de Él o en Él, ellos reconocen sus caminos. Está escrito que Él dejó que Moisés conociera sus caminos y lo que iba a hacer a los hijos de Israel. Dios nos deja conocer sus caminos y en sus caminos vivimos su obra. Él actúa según su palabra, la cual nos ha dado. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, no a los ojos de las naciones o de las gentes, sino que Dios habla y dice, a mis ojos, no a los ojos de tus vecinos o los colegas de tu trabajo, tus amigos, lo que piensen de ti, eso no es la medida, sino lo que Dios piense de ti, y, o si lo podemos entender o no, pero también nosotros, tú y yo, y todo el pueblo de Dios, es precioso a los ojos del Señor. Por nosotros, Él no dio naciones, sino que Él mismo se dejó crucificar. Pues así amó Dios al mundo. Y todos conocemos Juan 13, perdón, Juan 3, verso 16. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, precioso corazón. Esto es para ti y para mí. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Quizás no tengamos ningún valor para otros, pero para Dios somos de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Esas tres expresiones en un verso son realmente dignas de que le pongamos atención. Y una palabra parecida está en Ezequiel 16. Ezequiel 16, a partir del verso 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada, con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. Teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, etcétera. Y pudiéramos seguir leyendo esa palabra. Así habló el Señor de Israel. Nadie hizo algo por ti. Nadie te mostró amor. Todos pasaron por un lado de ti y no tenías ningún valor para todos ellos. Pero entonces vine yo y pasé junto a ti. ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso! Estas dos palabras son muy preciosas en lo que trata de la redención. Han sido expresadas de forma maravillosa por los profetas. Y nosotros en estos días nos ocupamos de la palabra de Dios y de las promesas para este tiempo. Y Dios también se ocupa de nosotros. Una palabra, la cual se ha hecho grande en mí en el último tiempo, la encontramos en los últimos versos del profeta Isaías, en el capítulo 51, en especial el verso aquí, quizás lea a partir del verso 22. Así dijo el Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. En especial, esta parte, el cual aboga por su pueblo. El Señor guió la cosa de Abraham, la cosa de Isaac y Jacob, de Israel, el cual es su pueblo, y todo lo que tenga que ver con o suceder con él es una cosa de Dios. Y si cantamos la alabanza, que la cosa es tuya, Señor Jesucristo, la cosa en la cual estamos, entonces puede ser que haya sido tomado de este verso. Así dice el Señor, el Altísimo. Él es el mayor, el primero y el último. Y antes que Él no ha habido ninguno, y después que de Él no habrá ninguno. Su palabra es válida en el cielo y sobre la tierra. Así dijo el Señor, el Altísimo y tu Dios. No solamente Dios, sino tu Dios. Relación personal, el cual aboga por su pueblo, no un profeta, no un apóstol, no un hombre de Dios y no la iglesia, sino el Señor guía la cosa de su pueblo. Y nosotros somos una parte de ese plan de salvación divino en este tiempo. Y hemos entendido en gran manera de que Dios ahora quiere hacer la culminación del plan de salvación. Y de esto se trata, de que en nuestros corazones la simiente pura de la palabra de Dios sea sembrada, la cual no puede ser mezclada más con alguna doctrina o propios pensamientos o propias intenciones. Así dijo el Señor. Y cuando escuchamos esta palabra, entonces una certeza nos habla. Es el Señor el que ha hablado. Así dijo el Señor. Y esto también lo hemos mencionado, no está escrito así dice Isaías o Jeremías o Ezequiel, sino que cada vez así dice el Señor. Él así dice el Señor como palabra que vivifica. Es para nosotros precioso en estos días. Y nosotros queremos hacer una diferencia clara entre aquello lo que la gente dice y lo que Dios ha hablado. Y estamos preparados para escuchar lo que Dios dice, pero ya no estamos más listos para escuchar lo que gente quiera decir. Así dice el Altísimo. Y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. Y si tomamos esta palabra en nuestro corazón y la creemos, entonces podemos entrar al reposo de Dios. Y con esto no queremos decir de que nos acostemos a dormir o que soñemos, sino que nuestra fe esté anclada en la palabra de Dios y que digamos, Señor, así es. Tú nos has tomado, somos preciosos, con valor grande ante tus ojos. Tú nos has amado, somos tuyo y tú guías la cosa de tu pueblo de forma gloriosa. No nosotros hacemos la obra de Dios, sino que Dios hace su obra a través de nosotros. Él guía la cosa de su pueblo, o Él guía todo en su pueblo. Y eso no es tu ocasión o mi ocasión, sino que esa es su propia cosa, su plan lo que se ha propuesto hacer, Él lo realizó desde el principio. Son dos cosas las cuales quisiera leer de una predicación, y es otra vez de la palabra hablada, es la simiente original. Entonces, la primera es en la página 34. Aquí el hermano Branham primero relaciona el contexto consigo mismo y con el ministerio, de que cuando Dios habla siempre cuadra, y dice: dígame una sola vez donde yo les haya anunciado algo lo cual no se haya cumplido. Dígame algo que Dios alguna vez no haya confirmado y no lo haya cumplido exactamente así como ha sido dicho. En nuestro tiempo ha habido y hay, y no habrá ninguna persona el cual pudiera decir lo mismo como es dicho aquí. Todos los demás ya han puesto sus excusas a disposición. Siempre el problema está en todos los demás, cuando lo que ellos han dicho no se ha cumplido. Pero Dios, el cual tiene la completa vista sobre todo, Él no puede decir al final: ya, con eso no he contado, no contaba. Y gentes no tienen siempre todo en sus cuentas, pero Dios, siempre cuando Él ha dicho algo, Él ya conocía la salida de la cosa o el final. Entonces, podemos confiar en que Dios envió un hombre en esta generación, el cual solamente habló cuando Dios habló y solamente anunció algo según o después de que el Señor se lo había revelado. Para nosotros, de un significado muy grande. ¿De qué nos sirve a nosotros? ¿De qué nos servirían los anuncios más poderosos si vienen del corazón de gente? ¿De qué nos sirven todas esas consolaciones y esperar por cosas grandes las cuales gentes quisieran ver, pero que no están en el plan de Dios? Voy a seguir leyendo. Si entonces la palabra semilla es predestinada igualmente así como él fue, entonces, ¿qué obra entonces el mismo agua? ¿Es la iglesia de hoy una novia predestinada? Dijo Dios que él tendría a una novia sin mancha y arrugas. Entonces, ella ha sido predestinada, ¿no es así? También Cristo fue predestinado. Él fue la simiente reina de Abraham. ¿Qué sucedió a través de ello? Cuando el Espíritu vino a Cristo, él dio testimonio de la palabra de Dios. Y cuando el agua, el Espíritu, cae sobre la palabra semilla, entonces la simiente reina de Abraham, en aquellos los que creen la palabra de Dios, producirá los mismos frutos. ¡Qué expresión tan maravillosa! Aquí, la iglesia, la novia, es puesta al mismo nivel con Cristo el novio. Él no se avergonzó de manifestar su nombre entre sus hermanos, y Él lo hizo. Él se hizo igual que nosotros. En toda forma fue encontrado como hombre y para poder ser un fiel sumo sacerdote. Él fue la simiente de la cual en Génesis 3:15 se habló. Pero ¿quién eres tú y quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? También nosotros somos simiente de Dios. Estábamos en Cristo según el Espíritu, así como según la carne estábamos en Adán. Y nosotros quizás no podamos entender todo esto completamente, pero lo tomaremos igualmente con fe, que la simiente divina ha sido ya plantada. Así como en lo terrenal, así también en lo espiritual. Así como Cristo fue la simiente divina y fue revelado en carne, el Espíritu vino y esa redención pudo tomar lugar para que los redimidos sean redimidos en su cuerpo carnal y puedan ser entonces transportados a la adopción de hijos. Y entonces igualmente recibirán el cuerpo de resurrección por Dios. Así como fue con el novio, así también será con la novia. Él, como redentor, fue predestinado, y nosotros, como redimidos, somos o hemos sido predestinados. Y la misma palabra, el mismo Espíritu, todo el gran programa de nuestro Dios. El Señor habló de ello, de que una iglesia sin mancha ni arrugas existiría, limpiados en la sangre del Cordero y en el lavado de agua por la palabra de Dios. En el profeta Ezequiel leímos que nadie le dio un lavado en agua. Nadie se preocupó por ti, pero por gracia podemos, porque Dios se preocupa de nosotros, podemos tomar un lavado de agua en la palabra. Y yo lo creo con todo, desde mi interior, de que Dios regala gracia a su pueblo para que ese lavado de agua en la palabra suceda de una forma muy exhaustiva. No solamente un pequeño lavado, sino que sea un baño en el cual seamos limpiados y salgamos de ahí siendo utilizables para Dios. Aquí dice que la misma palabra semiente producirá y traerá la misma cosecha. ¿Qué es esto? Las mismas promesas que se cumplieron en Cristo también se cumplirán en su iglesia. María creyó en aquel entonces y nosotros creemos hoy, y la estatura de Cristo será alcanzado. Voy a seguir leyendo. ¿Quién es entonces la simiente de Abraham? No el que es según la carne. Pablo dijo que no el que es un judío es el que lo es exteriormente, sino que aquel que lo es internamente es un judío. Entonces, ¿quién es la simiente de Abraham? Aquellos los cuales creen toda la completa palabra de Dios, sin importar lo que denominaciones, o vuestro papá o mamá, o cualquier otra persona diga, ellos creen toda la palabra de Dios. Y ahí lo tienen. Simiente de Abraham. Dios dijo, yo lo levantaré con tu simiente. Dios en Cristo hizo un pacto con nosotros. Él fue predestinado, nosotros hemos sido predestinados, y aquí se nos dice que ese pacto fue predestinado y es válido para ti y para tu simiente. Los que lo crean en cada generación después de ti. Esa simiente divina no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa simiente divina, esa palabra divina, lleva vida divina en sí. Y rechazará todo y se apartará de todo lo que no venga del Espíritu de Dios. Gente, los cuales la palabra de Dios, como la simiente divina, viva como inspiración divina, han recibido en sí, ellos rechazarán toda inspiración externa. No ellos mismos, sino el Espíritu de Dios en ellos y la palabra de Dios, se pondrán en contra de todo lo que no es de Dios. Amados, y si uno entonces piensa en que todo es hecho y todo es mencionado como que viene de Dios y es mencionado como mensaje, entonces nos podríamos sentir mal. Pero gracias a Dios de que ha permanecido una simiente la cual no inclinará sus rodillas ante Baal, gente, los cuales no quieren actuar en apuro para producir a un Ismael, sino gente, los cuales llevan en sí la palabra, la promesa divina, y que pueden esperar hasta que la hora de Dios llegue. Y el problema siempre ha sido que gente no ha podido esperar hasta que la hora de Dios llegue. Y de la segunda predicación, quiero leer la siguiente cita. En la página 46, ahí dice, ahora se trata del poder de la iglesia creyente. Cristo tiene todo poder en el cielo y sobre la tierra. ¿Lo creen? ¿Qué entonces, si Él está en vosotros, tiene Cristo realmente todo el poder? Él es la palabra semilla en su cuerpo. Aleluya. Entendemos el significado de esa expresión tan tremenda. Ahora se trata del poder de la iglesia creyente, el poder de Dios. El poder de resurrección de Jesucristo debe ser manifestado sobre la tierra. Dios tiene un cuerpo sobre la tierra y ese cuerpo es la iglesia de Jesucristo. En ella, la palabra y el espíritu deben obrar y a través de ella el poder de Dios debe ser revelado. Ahora se trata del poder de la iglesia creyente. Cristo tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra. ¿Qué entonces si Él está en vosotros? Y esto lo podemos contar, de que si Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, todo el poder le fue dado, y Él, como ese poder divino bajo el cual todo se subordinará, si Él habita en ti y en mí, entonces ya no somos nosotros más, sino Cristo en nosotros, el poder de Dios. Y si Él en aquel entonces dijo que Él nos dio poder, hizo esa expresión tan poderosa, que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra sería desatado en el cielo, o será desatado en el cielo. Esas no fueron palabras vacías. Eso Él lo quiso decir así exactamente como Él lo dijo. Ahora debemos de entender el significado y el objeto del mensaje divino para este tiempo. Ahora se trata del poder de la iglesia creyente. Esa iglesia creyente o de creyentes, queremos conformar, queremos ser ella, queremos serlo. Queremos que Dios revele su poder. Y esto significa que tú y yo debemos creer como dice la Escritura, para que corrientes de aguas vivas puedan fluir y la palabra de nuestro Dios no sea más blasfemada, sino que sea confirmada por la iglesia del Dios vivo aquí sobre la tierra. Debemos de tomar la tarea o realizar la tarea que Dios nos ha puesto en este tiempo. Y después dice aquí, Él es la palabra simiente en su cuerpo. ¡Qué maravilloso! Él es la palabra simiente en su cuerpo. Él en nosotros. Se hace palabra simiente en nosotros. Todo lo que Dios fue está en Cristo. Y todo lo que fue Cristo ha sido derramado en la iglesia. Y ese es el poder. Dios es el Todopoderoso. Él estuvo en Cristo. Y ese todo poder de Dios en el ministerio de Jesucristo fue revelado o manifestado. Y Él realizó milagros de creación y sanación. Nunca habló un hombre así como Él habló y sanado así como Él sanó. Su vida fue una vida especial, pero no fue el cuerpo terrenal, sino Dios en el hombre Jesucristo, el poder de Dios en un cuerpo carnal revelado. Y exactamente lo mismo debe ahora suceder por la iglesia. En Cristo, la palabra primero se hizo carne y después entonces se cumplieron todas las promesas, las cuales estaban relacionadas a su ministerio. Se cumplieron a través de él. Entre otras, Isaías 35, que los ciegos verían y los cojos andarían. Primero hubo la promesa principal, la cual debía cumplirse en él, y después, a través de su vida y de su ministerio, todas las demás promesas de la palabra se cumplieron. Y asimismo es con la iglesia. Ahora, primero, la palabra de la promesa divina debe de cumplirse en la iglesia antes de que la iglesia pueda ser utilizada por Dios para que en ella y a través de ella todas las demás promesas también se cumplan. Y entonces después dice aquí, yo quiero que lo entiendan. Sí, debe de penetrar en nosotros la comparación con Cristo y la iglesia. Hoy se nos habla a nosotros. Hoy quiere Dios utilizarnos y ponernos como bendición. En Hechos de los Apóstoles, quiero leer dos partes. Hechos, capítulo 6, verso 7. Aquí dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí se trata del pensamiento principal de que la palabra de Dios se multiplicaba más y más. No un conocimiento, no una doctrina especial, o propios pensamientos, sino la palabra de Dios. Y hemos entendido de lo que se trata en este tiempo, no solamente de la propagación de un mensaje, sino que ese mensaje debe ser la palabra santa de Dios, y la palabra de Dios, o a la palabra de Dios no se le puede añadir nada, porque cada mezcla de la palabra trae una o produce una cosecha mezclada. Y esa mezcla debe determinar, Dios lo sabe, no tiene ningún valor permanecer en un estado mezclado hasta la venida del Señor, sino que debemos de tomar nuestra decisión ante Dios. Bienaventurado el que ahora entienda que el Señor es el que realiza su plan en su pueblo. Hermanos, realizan sus cosas, sus propias doctrinas, enseñanzas especiales y todo lo que pertenece a ello. Pero el Señor, Él realiza o guía su cosa en su pueblo, no mi cuestión privada o la tuya, sino la obra de Dios en estos días. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y nosotros lo tenemos por posible y que para Dios es posible, de que en los últimos días las sillas otra vez se llenarán y que Dios, gente, los cuales todavía no habían sido llamados, Él los llamará y que serán obedientes a la palabra de Dios. Nos damos cuenta de que muchos le han vuelto la espalda a la palabra pura. Y esto con expresiones o citas, las cuales a veces son encontradas en algunas predicaciones, sin que uno tome esas expresiones o citas y las lleve a la palabra de Dios, sino que ellos mismos se han apartado de la palabra y así del Señor y operan en espacio vacío, en un espacio vacío. Pero sabemos algo, que hay una novia palabra, la cual no solamente es una formulación, sino que en realidad así lo es. Y de esa novia palabra, el Espíritu, o sobre esa novia palabra, el Espíritu caerá y producirá nueva vida de la palabra. Y en Hechos capítulo 8 leemos a partir del verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Nosotros creemos que esto va a regresar. Ambas cosas sucederán mano a mano. Es el grupo comprado por la sangre, el cual ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para mirar la gloria de Dios. Ese grupo toma la palabra de Dios y la acepta y la recibe. Y por todos lados donde la palabra de Dios es tomada, el Espíritu debe seguir y hacer la palabra viva. Y eso lo creemos de todo corazón y con todo el alma. Y comenzó con Cristo el Salvador. La palabra de la promesa fue dada a María. Y después, entonces la siguiente expresión, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Palabra de la promesa y después Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Iglesia del Dios vivo, hermanos y hermanas, lo mismo que sucedió con el Redentor sucede con los redimidos. La palabra de la promesa de Dios para estos días debe y será recibida con fe. Entonces viene el Espíritu Santo a los corazones de aquellos los cuales recibieron la palabra. Pero esta vez no se trata más de saltar y de sentimientos de alegría, sino que se trata de que nueva vida sea producida, nueva vida divina, de que hijos e hijas de Dios hayan en los cuales Dios pueda culminar su obra o traer su obra a culminación. El hermano Branham lo dijo muy claramente cuando él habló de que la iglesia ha estado creciendo, ha estado en crecimiento. Él dijo, el movimiento pentecostal, el avivamiento pentecostal, llegó hasta la boca, hasta los labios, en el cual se hablaba en otros idiomas, etc. Pero ahora él dice, o él dijo, que ahora la iglesia ha seguido avanzando y llega hasta la cabeza, hasta allá, a donde todo es dirigido y gobernado. Ahora la iglesia del Dios vivo se subordina a o se somete a la guianza del Espíritu Santo. Y nosotros todos sabemos del movimiento carismático, el cual es mostrado como movimiento del Espíritu. Pero ahí falta la simiente de la palabra. ¿Y de qué sirve todo movimiento, el viento, la lluvia, si no hay ninguna semilla? Entonces gente son entusiasmados, pero de un entusiasmo no nacerán hijos e hijas de Dios. ¿Cuán importante es saber que Dios en estos días la simiente de la palabra la ha puesto a disposición para que esa simiente o semilla divina por el Espíritu pueda producir vida? La iglesia del Señor tendrá ambas cosas, la semilla de la palabra y el obrar del Espíritu Santo. Y el obrar del Espíritu Santo no será guiado en nuestra dirección, sino que nosotros, por la palabra y por el Espíritu, seremos dirigidos a la o en dirección divina. Y la diferencia está en que allá siempre hablan de experiencias o vivencias, solamente de vivencias. Y muchas son hechas así o mencionadas así de que se escuche por todos lados. Todo tiene que ver con vivencias. Pero en la iglesia del Dios vivo se trata de la palabra. De la palabra, y la palabra será confirmada, y la confirmación de la palabra es una legitimación divina en la iglesia del Dios vivo, no un entusiasmo, una vivencia entusiasmada de aquí o allá, en el cual uno flotando en algún otro mundo o dimensión, sino que fundado según la palabra de Dios, recibiendo la semilla de la palabra o de la promesa divina. Y entonces recibimos la lluvia tardía. No esperamos en vano. Aunque no hayamos continuado así según la forma pentecostal, pero igual todo tiene su significado. Dios ha permitido que una cosa termine para que la otra pudiera comenzar, y ahora hemos llegado al punto en el cual nada propio puede ser expuesto más. Hasta aquí, y esto debemos de aceptarlo todos, ha habido una mezcla bonita. Propios conocimientos y tradiciones y todo lo que fue añadido a eso. Pero ahora el Señor cuidará de que su iglesia, su novia, de la palabra semilla pura y limpia producirá o se produzca. Y entonces somos un producto divino, ya no somos ninguna mezcla más. Y no se mezclará más, pues somos entonces hijos e hijas de Dios, los cuales están sometidos a la guianza por el Espíritu Santo, y entonces se cumple lo que el hermano Branham dijo, de que ahora se trata del poder de Dios en la iglesia, el poder de Dios que Él tuvo en el cielo, o que Él tiene en el cielo, debe de ser revelada o manifestado en la iglesia sobre la tierra. Yo estoy agradecido de que el Señor dijo, a mí me ha sido dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Si Él hubiese dicho, me ha sido dado toda potestad o dada toda potestad en el cielo, entonces hoy pudiéramos estar desesperados aquí o dudar y decir, gran Dios, ¿de qué nos sirve a nosotros aquí sobre la tierra tu gran poder allá en el cielo? Pero Él vio nulidad y menudencia y dijo, como el resucitado, como el vencedor de Gólgata, a mí me ha sido dada toda potestad en el cielo y sobre la tierra. Él está sentado a la diestra del poder de Dios, pero su iglesia está aquí sobre la tierra, y Él revela su poder divino aquí sobre esta tierra a través de su cuerpo, el cual es la iglesia del Dios vivo, la columna y baluarte de la verdad. Y de esa verdad divina hemos sido penetrados, y es realidad divina y será realidad divina en tu vida y en mi vida. El Señor nos dice, bienaventurados vosotros los que han creído, porque la promesa que el Señor dio se cumplirá aquí. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a levantarnos. Le damos la honra solo a Jesús y anunciamos su santo amor. Anunciamos su santo amor. Le damos la gracia solo a Jesús y anunciamos su glorioso amor. Le damos la honra solo a Jesús y anunciamos su santo amor. Y anunciamos su santo amor. Le damos la honra a Jesús y anunciamos su glorioso amor. Padre celestial, con corazones reverentes y con espíritu humilde, venimos con santo temor ante tu trono de gracia. Tú has visto la nulidad y menudencia de tu pueblo, y sin embargo has dado las promesas, o has puesto las promesas más grandes para este tiempo en nuestros corazones. Fiel Dios, ¿quién fue Abraham, Isaac y Jacob? ¿Quién fueron todos los profetas? ¿Y quién todo tu pueblo? Tú nos has amado porque fuimos preciosos a tus ojos y derramaste tu sangre por nosotros y nos redimiste y nos llamaste por nuestro nombre. Somos tuyos, fiel Señor. Tú nos has enviado en este tiempo a uno de tus grandes siervos y profetas, un hombre el cual no según su propio alardear profetizó o anunció su palabra, no, sino que cada campo de su ministerio estaba sometido a ti y a tu espíritu. De una fuente no pueden salir dos cosas. Gracias a ti, oh Señor, de que él pudo enfatizar que ni una sola vez había quedado algo sin cumplirse. Oh Señor, las palabras de tu boca son verdaderas y en eso podemos confiar todos. Hoy estamos nosotros aquí como tu pueblo y con nosotros todos los que no pueden estar aquí ahora, pero que pertenecen a tu pueblo. Regálanos un corazón renovado, que nunca haya sido tocado ni mezclado. Y así queremos recibir tu palabra, porque tú eres santo en lo que dices, santo en lo que haces. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Señor, Señor, revela tu poder a través de tu iglesia. Así como tú has manifestado tu palabra, entonces que asimismo se ha manifestado de que tu palabra todavía tiene el mismo poder y que tú la confirmas. Amado Señor, gracias por las muchas predicaciones que tenemos a disposición. Gracias por todo, o por todos los que están preparados para recibir solamente tu palabra y todo lo demás dejarlo a un lado. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Purifícanos en el lavado de agua por tu palabra o en tu palabra. Límpianos en tu sangre, Señor, para que tú puedas hacer algo de nosotros. Señor, tu palabra en nosotros, si tú en nosotros, tu espíritu en nosotros, debe ser el poder el cual obre. Fiel Señor, te damos las gracias por ello, porque tú has abierto nuestros corazones y nuestros ojos espirituales para que podamos recibir todo y tomarlo con fe. Lo que tú haces ahora. Señor, tú eres el que realiza su plan en su pueblo. Aleluya, a ti confiamos, nos encomendamos. Tómanos, Señor. Señor, límpiame completamente, mi Dios en los cielos. Ven tú con tu gran gracia y misericordia y haz una obra poderosa de gracia por tu palabra, por tu sangre y por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Apártanos de manera de que nos podamos dejar purificar y poder así ser utilizados por ti. Dios Todopoderoso, obra sobre la tierra, que tu poder sea manifestado a través de tu iglesia para la alabanza y la honra de tu gracia y cada promesa encuentre su cumplimiento. Señor, creemos de todo corazón que tú lo harás. Aleluya. Alabanza y honra, gloria y adoración sea tu nombre. Suceda en nosotros así como tú lo has dicho. La palabra de tu promesa se va a cumplir. Gracias y adoración por ello. En el nombre de Jesús. Amén.